que muchos jóvenes quisieran tener el vigor que tiene nuestro hermano. Y por otro lado, otra generación que Dios ha levantado, que ha surgido, una generación joven que está en el mismo camino hacia adelante en la evangelización del mundo. Yo quiero presentarles a alguien que en sus convocatorias fue llamado por la prensa secular, el pastor de los jóvenes. Ha llenado estadios con 24 años, 23, 24 años. Hizo su primer congreso para jóvenes, un llamado a la santidad, y llenó el estadio de Vélez Sarsfield en Argentina. Luego fue el estadio de Boca Juniors. Aquel estadio de Vélez Sarsfield eran 45 mil personas. Luego fue River con 60 mil personas. Luego fue Boca Juniors. Luego fue Boca Juniors como 80 mil personas, 75 mil personas. El Obelisco con 100 mil personas. Y en febrero de este año, ustedes recordarán que él vino como dos semanas más tarde aquí, volvió a ser otra vez Vélez Sarsfield con 60 mil personas aproximadamente allí. Hoy tenemos el placer de tenerlos con nosotros y recibimos a Dante Gebel con un fuerte aplauso. Bienvenido, Dante Gebel.
Gracias. Muchas gracias. Qué fea que son esas presentaciones, ¿verdad? Porque uno después no sabe qué cara de poner. Tengo que poner cara de multitud, ¿verdad? Siempre son agradecido, ¿verdad? Pero uno sé como que no es falsa modestia, uno se incomoda con esas típicas presentaciones. Pero de verdad, gracias, Pastor Enrique, que es un amigo. Qué placer, de verdad, estar en esta última fase de la jornada del día de la fecha. Por las dudas, pensé que se iba a caer. Así que es un honor, realmente, poder estar de nuevo en España, conocer a algunos por primera vez, otros que ya nos vimos en otras ocasiones, tener aquí, yo hoy me siento como aquel viejito que va a contar la inundación de su pueblo delante de Noé, ¿verdad? Hay tantos hombres de Dios aquí, increíbles, mujeres de Dios increíbles, así que reciban a este amateur que hoy les va a predicar. Que yo siempre digo que Dios me ha puesto en una enorme providencia de Él, por estar entre otras cosas, seguramente en el libro de mi vida estará que un día pasé aquí por España y estuve con estos queridos pastores. Gracias al pastor querido que nos ha brindado otra vez la iglesia, a la asociación Luis Palau, a los amigos compatriotas de Argentina, que ganó Boca, dicho sea de paso, el TOF. ¿Viste cómo es el Señor? Es justo y parcial a la hora de los equipos de fútbol, ¿verdad? Y está, qué honra, bueno, Rubén Proietti, queridísimo, Luis Palau, un hombre con una grandeza increíble. No necesitan ustedes que yo les venga a hablar de Luis Palau, pero sí creo que siempre ha tenido esa grandeza que tanto nos ha bendecido a través de tantos años y lo sigue haciendo. Y yo creo que todavía tenemos muchísima bendición por delante de parte del doctor Luis Palau. ¿No es así? ¿Sí o no? Y lo estamos esperando de parte del Señor. Y lo que va a ser, yo creo que mañana va a ser una fiesta increíble. ¿Cuántos perciben como el estruendo de muchas aguas, de que algo va a pasar mañana? Mañana va a ser algo super, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega, increíble. Mañana, no se olviden, desde allí en la Plaza de Leganés, y con todas las luchas y las cosas que se han levantado, indudablemente se siente el olor a victoria. Muy bien, estimados pastores, inclinamos nuestro rostro y hacemos una brevísima oración. Padre, gracias por este silencio y este respeto que mis hermanos me brindan. Gracias, Dios, porque puedo alinearme y calibrarme conforme tu corazón, para que con denuedo pueda transmitir a estos tus generales, tus obreros de primera línea, lo que considero tú has puesto en mi corazón para ellos. Te ruego, Dios, que pueda transmitir fehacientemente primeras aguas del trono, sin agregar ni quitar a lo que yo sé que es tu revelación divina. Gracias, Dios mío, porque vas a afectar nuestros corazones como lo has hecho a lo largo de esta jornada, de estos días. Gracias por esta camaradería entre líderes y gracias por lo que se percibe ha de ocurrir mañana durante todo el día. Gracias porque yo sé que es el inicio de algo histórico, de un nuevo capítulo para España. Gracias, amado, por este tiempo. En tu bendito nombre decimos amén. Muy bien. Como estamos tratando de cumplir el tiempo lo más fehacientemente posible, me encantaría leer con ustedes un episodio bíblico que a lo mejor quizá, digo, sirve como una suerte de cierre de todo lo que fue la jornada del día de la fecha. Y a mí me encantaría transmitírselo porque es uno de mis de todos los que me ha tocado predicar, este es mi sermón favorito, puesto que es una de las historias que siempre le hago la misma introducción cuando la predico. Me llena de interrogantes, de dudas. De hecho, yo creo que cuando me encuentre cara a cara con el Señor, le voy a preguntar muchas cosas a Él. Una, el porqué de las suegras, por ejemplo. Que yo las amo mucho, pero para algunos de aquí que no la aman, reciban esta palabra profética. Un pastor me dijo, si fueran buenas, Dios tendría una. Yo no comparto eso para nada, ¿verdad? Y otra de las preguntas es acerca de esta historia, que yo creo que tiene que ver con lo que Dios nos está llevando en España, con lo que está haciendo, creo que alrededor de todo el mundo. Hay un indudable mover del Espíritu, de una forma, creo que histórica, como no se ha visto hasta la fecha. Y si ustedes son tan amables, me encantaría que lean conmigo el segundo libro de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. La historia también es súper conocida, harto conocida, como dicen en Chile, pero hay algunos secretos o gemas escondidas ahí que me encantaría leer con ustedes. Los saludos, mientras que ustedes buscan, le hago algo de chismerío santo. Saludos de mi esposa, la mujer más bonita del planeta y sus alrededores. Mis dos niños, tengo dos niños, uno de 10 y otro de 4, Brian y Kevin, respectivamente, que no pudieron esta vez acompañarme porque el viaje fue muy rápido. Yo llegué esta mañana, de esta tarde de Buenos Aires, a las 3 de la tarde más o menos, así que, pero les envían sus saludos. ¿Les envían ustedes sus saludos también? Se los digo entonces, ¿verdad? ¿Para la suegra también envían saludos? Ven, están a punto de un gran avivamiento, amados. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel, versículo 1 dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que están en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Y dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, por una cuestión de abreviar, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Muy bien, quiero que me presten atención, por favor. Me sorprende porque, digo, cuando uno habla de evangelismo y de la responsabilidad, uno puede a veces creer en lo que yo llamo una suerte de complejo mesiánico ajeno, pensar que a lo mejor la responsabilidad del evangelismo es de un evangelista, o de pastor, o de palau en este caso, y creo que hay una responsabilidad que nos conlleva todo y que nos va a alcanzar indudablemente, porque no es la gran sugerencia, es el gran mandato de parte de Dios que prediquemos. Ahora, la historia que acaba de narrar la Biblia comienza cuando la Biblia da una cierta luz, unos capítulos anteriores a lo que acabamos de leer, que este niño cuando tendría unos 4 o 5 años de edad era el principito, es decir, el nieto del rey, hijo del príncipe, por consecuencia hijo del rey. Yo presumo que como príncipe, este niño, la Biblia narra que tenía 4 a 5 años de edad cuando ocurre un episodio que lo ha de marcar de por vida. Es el hijo del rey, o el hijo del príncipe, el nieto del rey, así que presumo que una mañana toma su biberón real. Después de tomar su leche real, está jugando en la alfombra real, al lado de su cuna real, con sus juguetes reales, después que les cambian sus pañales reales, ¿verdad? Después que la Biblia dice que hay una nodriza encargada de estos menesteres, de asistir al niño. De pronto en el palacio se sienten golpes de puertas, sonidos desconocidos, algo así como un griterío en la parte más baja del palacio. El niño de 5 años de edad no sabe qué está ocurriendo. Sabe que algo que no ha sucedido con frecuencia está ocurriendo hoy, pero no sabe exactamente qué. La nodriza baja las escaleras rápidamente y le da la noticia. En esta misma mañana, el abuelo del niño y el papá, el rey y por consecuencia el príncipe, han muerto en la misma batalla. Oigan, si querían una historia trágica, damas y caballeros, tenemos una. Un niño de 5 años, sin merecerlo, mientras que tiene todo lo que un niño de la realeza podría tener, en la misma mañana queda sin padre y sin abuelo. No solo eso, sino que hay una tercera tragedia a punto de ocurrir. Claro que el niño no lo sabe. La nodriza sí sabe lo que viene. Cuando el padre muere y el abuelo muere el mismo día, va a comenzar en Israel una especie de cacería de brujas, es decir, gente que va a querer heredar el trono, va a poner precio a la cabeza del niño para que nunca herede el trono. La nodriza la sabe y piensa que ya es demasiado complicado que un niño muera, que un niño, perdón, vea morir a su padre y a su abuelo la misma mañana, como que para también tenga que morir por ridículos intereses monárquicos. Y entonces decide la nodriza, que yo presumo con instinto maternal, cargar al niño en los brazos. La Biblia narra que ella sale del palacio, presumo que se va, no sé, quizá a un bosque o a un sitio descampado, con tan mala fortuna que por salvar la vida del niño, ella siente que el niño se le resbala de sus brazos y se siente cuando el niño cae un seco crack de huesos mezclado con el llanto del niño. Levanta al niño del suelo y descubre con horror que las piernitas del chiquitito flamean como si fuera una bandera a medio asta. Así que ahora sí, damas y caballeros, tenemos una tragedia. Un niño de 5 años de edad, la misma mañana que pierde el abuelo y la misma mañana que pierde el padre, ahora ha quedado minusválido, tullido, lisiado de los pies y lisiado del alma por un error que ni siquiera fue de él. La Biblia narra que este niño fue ocultado en un sitio llamado Lo Debar. Lo significa no, Debar significa palabra. Virtualmente estaba ocultado en un sitio de incomunicación, un sitio donde no hay reuniones como esta, donde no hay Festi Madrid, un sitio donde no vienen invitados, un sitio donde ni siquiera puede llegar la comunicación que normalmente nosotros tenemos como algo natural y normal. Lo Debar es el sitio de incomunicación, donde viven los que debiendo ser príncipes, hoy son mendigos. Los que tenemos la providencia de Dios de predicar, a veces nos sorprendemos de hacer llamados al altar, y normalmente cuando uno comienza en esta tarea loable de predicar, se sorprende de que hay gente que no pasa al frente, gente que no reacciona. ¿Qué hace la diferencia? Que en una misma reunión alguien levante la mano conmovido con convicción de pecado y cruce al frente a hacer la oración del penitente mientras que otro apenas no para de bostezar. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que alguien sea protagonista y esté en el ojo del huracán de lo que Dios hace, mientras que otros son apenas simples espectadores? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Normalmente cuando uno comienza, como les dije, en esta tarea de predicar, dice, bueno, quizá hay algunos carnales que no entendieron el mensaje. No todo el mundo es carnal. A veces hay gente tan quebrada que está en un sitio de incomunicación espiritual. Y entonces Dios habla con una ciudad, Dios habla con un país, le dice, yo tengo planes para España, se siente como el estruendo de muchas aguas, esto es el inicio nada más, el inicio de algo que no ocurre normalmente en cualquier país, pastores de diferentes denominaciones, razas, etnias, ciudades, unidos con propósito, algo se viene. ¿Y qué es lo que hace que alguien sepa divisar el tiempo profético de Dios y otros apenas entiendan lo que está ocurriendo? No siempre necesariamente falta de oración, no siempre necesariamente gente carnal. En ocasiones hay gente que quiere entender, pero dice, ¿sabe qué? Estoy quebrado, estoy en un sitio de incomunicación. Pertenezco a los pastores de la C, no me siento un pastor de primera A. Pertenezco a esos que todo le cuesta esfuerzo. Cuando 5 de mis miembros aprendieron a diezmar, se me fueron 6. Tengo 20 miembros y 21 problemas. Pertenezco a ese grupo donde todo le cuesta el doble. Pertenezco a ese grupo donde no puedo tener mis propias finanzas, donde cuando tengo una visión parece que se difiere cada día más, donde no tengo ni siquiera el apoyo de aquellos que me vieron crecer. Estoy en ese grupo de incomunicación espiritual. Quiero, pero no puedo. Imaginen el daño social de Mefiboset, que así se llamaba este principito. Imagine cuando ve a otros niños correr, trepar un árbol, correr un perro. Él apenas sí puede imaginarlo porque él es, les dije, minusválido, tullido, de los pies y ahora como si fuera poco también del alma. Imagine cuando él, no sé, presumo que crece, otros muchachos le comentan que están enamorados de alguna chica, a él nadie lo mira, porque no solo vive en Lo Debar, sino que además, damas y caballeros, es tullido, es minusválido, nadie mira al minusválido de Lo Debar. Así que él, ¿en cuántas ocasiones habrá maldecido a la nodriza? Si te hubieses fijado cuando estabas corriendo, si hubieses mirado para abajo y la nodriza diciendo, bueno, hice lo que creí conveniente, si te hubieses fijado, ¿en cuántas ocasiones habrá maldecido a esa nodriza? Y creo, no está en la Biblia, pero me gusta leer lo que no está escrito, me hago responsable si caemos en herejía. Pero me imagino que en alguna ocasión Mefiboset habrá mirado a esa nodriza con cara de suegra. Ahora sí la ven satánica, ¿verdad? Y le habrá dicho, ¿sabes? A veces prefiero que hubiese preferido morir bajo la espada de alguien que quería usurpar el trono a los 5 años de edad como príncipe y ser recordado como tal, que vivir ahora con 20 y tantos años como un mendigo, arrastrándome y sintiendo la lástima, la lástima de los demás, los que me miran como un minusválido, un tullido, alguien que nunca jamás podrá volver a ser príncipe. No creerán la cantidad de gente que dice, sabe, yo tengo el llamado, De hecho, yo sé que Dios me llamó, pero por alguna curiosa razón siento que estoy en un sitio de incomunicación. Cuando Dios trae un mover a España o a mi país, veo que siempre Dios levanta otro primero en la fila, antes que yo. Cuando Dios me da un sentir especial de hacer algo y voy y se lo comento a mis líderes superiores, ni siquiera me apoyan. ¿Saben lo que es sentir un llamado de Dios y tener que esquivar las lanzas de una generación celosa? ¿Saben lo que es tocar para un rey que te mandó llamar para tocar y que le agarra la chiripiorca, se le vuela la paloma, le bajan los buitres? Y cuando estás tocando y sirviéndolo, se le da la loca y te da por tirarle lanzazos contra la pared. Pregúntenle a David si no me creen cuando lleguen al cielo. Ahí nació el grito de júbilo. ¿Saben lo que es servir a Dios esquivando las lanzas de una generación celosa? Y uno empieza a sentirse que está en un sitio de incomunicación. No me apoyan, no creen en lo que Dios me ha dado. ¿Saben lo que es comenzar un ministerio como David y el primer ejército sean menesterosos, afligidos, endeudados? Que no es otra cosa que materia prima para ser valientes, damas y caballeros. Con eso se empieza. Pero ¿saben lo que es mirar? Cuando uno lo ve en la Biblia, lo ve épico. Y David tenía endeudados y menesterosos, y después salieron los valientes de ahí, aleluya. Ahora, hay que tener un grupo de menesterosos para iniciar una revolución. Endeudados. Y si hay algún pastor acá que me dice, yo no tengo menesterosos y endeudados, no se vaya después, por favor, fírmeme la Biblia, si nos sacamos una foto juntos, porque yo quiero mostrarlo por el mundo. Porque no hay ninguno que no haya comenzado con afligidos, endeudados y menesterosos, ¿sí o no? Es lo primero con lo que comenzamos, esa es la materia prima para ser valientes. Y porque tratamos nada más y nada menos, damas y caballeros, que con gente. Y hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo me siento en Lodebar porque veo que la gente que está alrededor no me entiende la visión. Es que, mire la definición pastoral de Moisés. Moisés decía, ¿cómo llevaré vuestras cargas, pleitos y molestias? También suena épico leído en la Biblia. Pero Moisés lo decía con dolor. ¿Cómo voy a hacer para aguantarlo ustedes? Decía, vuestras cargas, Pablo. Miren, no, esto no lo tenía en mente, pero yo lo debo tener por acá. A mí Pablo me fascina, pero Pablo tenía carácter, ¿sí o no? Porque Pablo, ustedes van a ver que tenía carácter. Cuando usted lee las cartas, no era Pablo alguien que decía, ay, no siento de ser perseguidor de cristiano. Aun cuando era Saulo, ya tenía carácter. Cuando fue Pablo, se le triplicó el carácter. Encauzó la visión, pero ahora era el gran Pablo. Pablo un día estaba tan... Esto, por, si le sirve a alguien. Un día estaba tan loco con la gente que le había tocado, que le escribe una carta. Le escribe una carta a los corintios y le dice, a ver si lo puedo encontrar, porque no estaba planificado. Acá está, le dice, miren. Yo, Pablo, escuchen, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Algún pastor se va a sentir identificado. No lo llames, mi amor, porque estás muy enojado. No lo llames ahora. No, le voy a hablar bien. Lo voy a llamar y le voy a hablar bien. Que estando yo... yo lo conté aquí en Madrid cuando estuve hace un año atrás. Esto es como aquel papá que iba con un nene que era la piel de Judas. Y el nene iba pateando así en el mercado. ¡Pa, pa, pa! Y el papá decía, tranquilo, Mateo. Paz, Mateo. Y el nene, pa, pa. Haya paz en tu corazón, Mateo. Y una señora se conmovió. Le dijo, mire, yo estoy sorprendida. Primero porque si es mi hijo, yo no sé qué hago. Pero veo que a pesar de que se porta mal, el cariño que usted le tiene, el amor con el que usted le habla, dice, no se confunda, Mateo, soy yo. Este es Pablo, escuchen. Yo, Pablo. Estoy hablando a los que se sienten en Lodebar, ¿verdad? Yo que soy humilde cuando estoy entre ustedes, más cuando estoy ausente puedo ser osado, cuidado. Soy sonso, soy cristiano, pero no soy sonso. Ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Y ahí le salta otra vez a Pablo el carácter. Entonces hay gente que dice, ¿sabe qué? A mí me tocó gente para trabajar. ¿Es que es eso? Si un carpintero se equivoca, dice un famoso contador de cuentos en Argentina, tapa el error con masilla. Si un médico se equivoca, tapa el error con tierra. ¿No es así? Y si los líderes nos equivocamos, damas y caballeros, trabajamos nada más y nada menos que con almas, que con gente. ¿Cuánto lo creen? Díganme. Amén. Con gente. Entonces hay gente que dice, y hay líderes que yo sé en mi corazón, que han llegado a este congreso diciendo, ¿sabe qué? Yo vengo para ver si Dios me da una palabra, pero no me puede involucrar en el evangelismo. No tengo equipo, no tengo gente, no tengo recursos. Se sienten en un sitio de Lodebar. Y en ocasiones, Nos sentimos en Lodebar porque sentimos que alguien ajeno a nosotros nos dejó caer. No habrá una sola persona en este sitio que no pueda decir, no, a mí nadie me dejó caer. Algunos sintieron que su líder los dejó caer injustamente. Y eso le ocasionó un crack en su vida espiritual. Otros dicen, no, ¿sabe qué? Fue el divorcio de mis padres que me afectó. Y eso hasta el día de hoy yo lo vengo arrastrando hasta en el ministerio. Otros dicen, no, ¿sabe qué? Aquella quiebra económica, aquella división de la iglesia. Cuando aquel diacóbolo se juntó media iglesia y se fue. Y yo nunca más me pude reponer de eso. Y eso lo sigo arrastrando hasta el día de hoy. No lo merecíamos. Es una historia injusta. Pero todos, sin lugar a dudas, hoy estamos aquí y tenemos una historia triste que contar. Alguien nos dejó caer y estamos en un sitio de incomunicación. Vemos cómo otros reciben, nosotros apenas sí podemos imaginarlo. Pero la historia no termina ahí. La Biblia narra que otro rey, años después, presumo que unos 25 o 30 años después, camina por la alfombra roja. Este rey goza de popularidad entre el pueblo. Es un superlativo orador, es un superlativo administrador y un excelente guerrero en batalla. Se llama David. Él está caminando por su alfombra roja y dice, anoche tuve un sueño. Ese sueño me intranquilizó bastante. Soñé con mi amigo el difunto Jonathan. Y soñé que recordé en el sueño que habíamos hecho un pacto. Que sus amigos iban a ser mis amigos. Que sus enemigos iban a ser mis enemigos. Y me doy cuenta que la muerte me lo arrebató joven. Y no pude hacer nada por él. Alguien le dice, bueno, rey, quiero que no sientas culpa. Porque si murió Jonathan, ya está. Hiciste lo que pudiste mientras vivía. Pero David dice, no. Es que si Jonathan tuviese un hijo o un nieto o alguien, yo quizá hubiese tenido algún pariente, yo el amor que no pude darle a él en su corta vida la volcaría en su pariente. Alguien se ríe y le dice, ah, no, rey David, tú sabes que no. Tú sabes que cuando murió Saúl y cuando murió Jonathan no quedó nadie de la sangre del rey. Pero David dice, si hubiese alguien, y entre las sombras, yo presumo que detrás de una gran cortina, no sé por qué me lo imagino grandote, quizás con la cara de Loguso, con una barba espesa, pelirroja, lindo, casi un argentino, miren lo que le digo. Está escuchando detrás de la cortina y dice, rey David, no quise interrumpir, pero no pude evitar oír la charla, ¿sabes? Yo sé que realmente estás preocupado por el sueño y quiero darte una noticia. Oiga, no es alguien, un intruso que se ha metido así nomás. La Biblia narra que se llama Siba. Siba había servido al antiguo rey y ahora servía al nuevo rey, por consecuencia era el puente entre dos gobiernos. Y Siba dice, mira, no pude evitar oír la charla, pero he guardado este secreto durante mucho tiempo. Sí hay un hijo de Jonathan que está oculto en un sitio. David no puede creer lo que está oyendo. Dice, si hay un hijo, traigámoslo pronto a casa, al palacio, debe comer en nuestra mesa. Y Siba dice, no, te diré, puedes empapelar la ciudad con folletos evangelísticos. Puedes, cada árbol que exista en España, ponerle un gran cartel, campaña evangelística, Festi Madrid. Puedes no solo traer a Palau, sino a Billy Graham, Oral Roberts y resucitar a Katherine Kuhlman ni que prediquen los cuatro. Y él no podrá venir. No, pero ¿cómo no puede venir? Es tan desagradecido que no sabe aceptar un regalo. No. Él no puede venir porque hay algo que no te dije, él es tullido. Él es de los que están lo suficientemente quebrados como para no venir. Claro que, a menos que alguien que conozca dónde está, se meta en su sitio. Y así como un día injustamente fue llevado del palacio en brazos al silencio, así también, sin que se lo merezca, sea traído en brazos de regreso del silencio al palacio. Pero no podrá venir, aunque tú publiques cientos de edictos reales. Alguien tiene que ir a buscarlo. Esto no es un evangelismo de alguien, de una persona. Esto es un evangelismo personalizado. Alguien tiene que ir a buscar a los que están demasiado quebrados como para venir. Demasiado infectados de droga como para venir a una cruzada. Los que están demasiado, han perdido su dignidad a tal punto que rebajan su nivel mujer a nivel animal a cambio de unos pocos euros. Las mujeres están demasiado quebradas como para venir a un festival. No vendrán, a menos que haya conciencia de los que estemos en el palacio nos metamos en ese sitio de silencio y los traigamos de regreso a casa. David dice, no hay problema, podemos disponer un carruaje real. ¿Tú sabes dónde está? Sí, está en un sitio oculto, en Lodebar. Así que acompáñenme, sé que hemos ido demasiado lejos, pero acompáñenme y síganme en la historia. Un carruaje real, allí está Siba, presumo con un grupo de soldados, y se dirige a Lodebar. Ahora trasládense conmigo a Lodebar. Ahí está el mendigo. ¿Cuánto tendrá? Quizá 25, 30 años. Ha maldecido la nodriza por días. ha maldecido su vida por años y está tirado y de pronto alguien dice, ¡los carruajes del rey! ¡Los carruajes del rey! La nodriza que está viejita dice, si quieres te cargo y nos vamos corriendo. ¡No me toques! Dice. La última vez me quebraste las piernas, me agarras ahora, me quebras la columna. ¡No me toques! Prefiero morir con dignidad. Y si ha llegado a mi hora que llegue, entra Siba al sitio, al Lodebar, lo ve, no tiene que preguntar quién es fácil saber quién es el minusválido de Lodebar. Se acerca, creo que una lágrima corre por sus mejillas porque reconoce al muchacho. ¿Cómo que lo reconoce si a los 5 años de edad se fue del palacio? Es que un príncipe, es fácil reconocerlo en su mirada, aunque esté hasta acá de crisis. Aunque esté quebrado en el alma y en el espíritu, cuando alguien nació para príncipe, es fácil reconocerlo. Así que Siba desenrolla un pergamino real, creo que se la flauta la voz de la emoción y dice, ¡el rey! El rey ha dispuesto que usted venga a almorzar a su casa. Obviamente, Mefibosé cree que esta es una broma de mal gusto, una cámara oculta para el programa de los sábados, que sus amigos le están teniendo una mala broma, una mala pasada, esto no puede estar ocurriendo, pero parece que es verdad. Así que Siba luego enrolla su pergamino y él en persona carga a Mefiboset, lo deposita en el carruaje real y lo lleva al palacio. Ahora, no se pierdan esto que es lo más sorprendente y que posiblemente sea lo medular del mensaje. La Biblia no da luz de cómo pudo haber sido el encuentro inicialmente entre el príncipe y el mendigo. La Biblia no dice exactamente cómo fue el encuentro, aunque sí hay un diálogo, pero es un diálogo menor. Yo no creo que David, siendo un rey, sea el que abre la puerta del palacio. Obviamente que no, son sus pajes. Así que creo que cuando Mefiboset entra al palacio, antes de entrevistarse con el rey, dice, espera, quiero ver mi habitación de cuando niño. ¿Todavía está? ¿No la derribaron? Siba dice, ¿cómo se te ocurre? Tu padre era muy querido por nuestro rey. David nunca quiso tocar la habitación. De hecho, está como el último día que la dejaste. Así que le dan unas muletas a Mefiboset y Mefiboset va a ver la habitación. Tiene 30 años Mefiboset, aproximadamente. Pero va a ver la habitación que dejó cuando tenía 5 años en brazos de una nodriza. Se acerca y ve sus juguetes reales, su Nintendo real, su GameCube real. Puedo darles cátedra de eso, tengo 2 hijos. Sus videos de Disney real. Ahí está todo en su pieza, en su habitación, nadie lo ha tocado. Y él dice, es increíble, he vivido 25 años en la basura. 25 años como un mendigo. Aquí he vivido apenas 5 años de mi vida y es como que reconozco el aroma. Miren, yo voy a la casa de mis padres actualmente. Mis padres viven en la misma casa donde yo nací. Y hay un aroma que yo llamo el aroma de mi niñez. Ustedes jamás lo sentirían, lo siento yo. Lo sienten ustedes si regresan a sus casas paternas. Es el aroma de la niñez. Cuando voy a mi casa, todo cuando era chiquito, todo me parecía gigante. Pero ahora todo me parece más pequeño. Cuando voy a mi casa veo un limonero que era mi refugio para que mamá no me agarrara. Me decía, bajá de ahí, no bajo, no bajo. Cuando le agarraba la unción a mamá, me perseguía hasta el limonero. Y ese era mi aguantadero espiritual. Hasta que bajaba después y mamá tenía una maldita memoria, ¿verdad? Pasaban 4 o 5 horas y yo bajaba. Mamá decía, te estaba esperando. ¡Paf! Y acá me pegaba. ¿Verdad? Así que ahí hay un limonero con un cartel que dice en homenaje al sitio espiritual donde Dante buscaba el rostro de Dios cuando niño. Reconozco el aroma. Está en la habitación de cuando yo era niño. Y ya me he casado hace muchos años, unos 14 o 15. Bueno, no muchos, pero bastante lo suficiente como para olvidar cosas. Sin embargo, cuando voy parece que me hubiese ido ayer. Mefiboset dice, es como que me hubiese ido ayer. Y Siba se sonríe y dice, ¿sabes qué? Es que tú pertenecías a este lugar. Cuando gente se acerque al festival, cuando gente venga a la campaña, a la cruzada o mañana al Leganés, hay gente que va a decir, es increíble, yo ni sabía lo que eran los evangélicos, ni sabía lo que eran los cristianos. Pero es la primera vez que vengo y me siento como en casa. Tienes que decirles que tú pertenecías a este lugar. Tú eras príncipe. Este era tu hogar. Es el aroma donde naciste. Y aquí el aroma te atrae. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! Y ahora sí, se produce el encuentro entre Mefiboset y el rey David. Y Mefiboset viene con sus muletas y cuando lo ve a David, larga las muletas y se tira en el piso. Le dice, yo soy como un perro muerto para ti. David le dice, no. Que tengas olor a perro muerto es otra cosa. Nada que no pueda solucionar un buen baño. Así que baño, shampoo, jabón en cantidad industrial y te sientas a comer a mi mesa. Ningún perro muerto. Vaya, saquen el aroma. Así que toman a Mefiboset y los llevan a bañar. Y había un fotógrafo de la revista Caras en Israel. De hecho, fue la primer foto de la mesa real, salió en Caras de Israel de aquel tiempo. De hecho, me encantaría habérselas traído y se las pondría allí, pero olvidé traerla, así que tendrán que imaginarlas conmigo. Un paparazzi registró el momento en que el intruso se sentó a comer a la mesa real. Como no puedo mostrarles la foto, solo puedo darle algunos datos y el resto lo imaginamos juntos. En la punta de la mesa, en la cabecera, obviamente, está el rey David. Es rubio, de buen parecer, no hay defecto en él. Él también casi es un argentino. Los chistes los hago yo porque yo sé que ustedes los hacen a espaldas nuestras. Entonces yo hago... Ahí está David. Ahora, echen a volar la imaginación y traten de ver o imaginarse en dónde está sentado hoy Mefiboset. No busquen a un paralítico, porque las muletas no están en esa fotografía. Por una cuestión ética, ustedes saben, quitaron las muletas. Así que, ¿qué creen? Algunos, la gran mayoría, ya sé cómo imaginaron la foto. Imaginaron un rey con sus hijos príncipes y un mendigo desgreñado comiendo allí. No, señor. Mefiboset también era hijo de rey. Y si yo no les digo quién de todos esos, ustedes jamás notarían la diferencia. Vean, en esa misma foto está Absalón. Él sí no tiene defecto alguno, dice la Biblia. Él va al coafer, al peluquero, una vez cada 2 años. Él tiene un cabello envidiado por todas las mujeres. Es el Latin Lover, es el Brad Pitt del momento. Y está sentado en la mesa real. A su lado está Salomón. Véanlo, ahí están. Bueno, Amnón, hay otros hijos de David. Y claro... Jamás sospecharon quién es él, ¿verdad? Mefiboset es el que se sienta exactamente a la izquierda. ¿Qué creían? ¿Que era otro hijo de David? No, ese es el que vivió 25 años como mendigo. Es que el mantel real los hace parecer a todos príncipes. Ahora, gracia es aquello que no nos merecemos por justicia. Hoy habló René de la gracia. La gracia es lo que nos hace parecer príncipes. Yo tengo un montón de historias tristes mías, personales y privadas, que podría contarles toda la noche. De hecho, tengo cicatrices en mi vida pasada que ustedes jamás podrán ver, porque el mantel real me hace parecer un predicador. El mantel real me hace parecer tan ungido como si nunca hubiese tenido problemas. Por eso miramos a hombres de Dios y decimos, bueno, sabe, Palau no debe tener problemas. Pero Palau no lucha con sus... Nunca luchó con sus ganas de orar. Él nunca debió haber luchado con sus temores respecto a hacer una cruzada o no. Él nunca habrá luchado para saber cuál es la voluntad de Dios, no. Él es de los de primera, ¿eh?, donde andan con la paloma del Espíritu aquí en el hombro, mientras que yo tengo que buscarlo con desesperación, no te confundas. El modelo terminado únicamente lo hace el mantel, que es la gracia. La gracia es lo que te hace parecer ungido, nada más. Es la gracia lo que te permitirá que logres ese sueño que no puedes renunciar justamente por creer que siente que estás en Lodebar. ¡Aleluya! ¡Es el mantel! Ahora, claro, hay algo que no está escrito en la Biblia y que yo puedo saberlo porque me gusta, les dije, leer lo que no está escrito. Y creo que esto bien pudo haber ocurrido. El que no lo cree, bien que no lo crea. A mí me gusta creerlo porque yo estuve en esa estación de la vida y sé que bien pudo haber ocurrido. Creo que el problema de la mesa real no estaba a la hora de la comida. Todos eran príncipes. El problema estaba cuando llegaba la hora del postre, del café. Porque a la hora del postre Salomón se decía, papá, me disculpa, he terminado mi café, estoy haciendo una seria investigación sobre cuál es la mitad exactamente del hombre para algún día tener que cortarlo por la mitad. Alguno se perdió el chiste, el que no entendió no importa, después preguntan en casa. Así que papá, si me disculpas, y Salomón se retira. Absalón dice, papá, acabo de terminar mi café, si me disculpas, hoy me toca peluquería. Hoy tengo coafer. Así que si me disculpas, como no. Y se van levantando uno a uno. Hay alguien que no se puede levantar, necesita ayuda. Y finalmente David dice, bueno, tengo asuntos que atender. Mefiboset, disfruta de lo que queda, tranquilo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando la mesa queda sola y ya no hay fotógrafos, entonces Mefiboset tiene que salir detrás de la mesa. Y ahí se le nota que es tullido. La mesa lo hace parecer príncipe. Le quitan el mantel y él es minusválido, tullido. Ahora, presten atención. Sé que lo que les voy a contar es desagradable, pero no tengo otro ejemplo mejor. Cuando yo tenía unos... Ustedes saben que los adolescentes pasan por esa etapa, digo, para que las madres se sientan bien. Esa etapa donde parece que dejan el cerebro en algún sitio y se lo vuelven a colocar después de los 20, 25. Algunos lo dejan crónicamente de por vida en algún sitio. Eso es otro cantar. Esa época que tus hijos te hablan con monosílabos.
Sí, no.
Se bañan cada cuarto menguante. Son simpáticos con los demás, menos con sus padres. No quiere que tú lo abraces. Tú dices, mi amor. Eso es mundial. Yo también pasé por esa etapa. Y en esa etapa, yo puedo recordar exactamente cuando dije, papá, quiero ir a trabajar a tu carpintería, aunque sea por unos días. Él me dijo, respeta las máquinas, no te acerques a ellas. Dije, no. Pero cuando él no miró, me acerqué a una de las máquinas cepilladoras de la carpintería. Y metí los dedos con tal mala fortuna que uno de ellos, el índice, voló literalmente y el otro quedó colgado de los tendones. Alguien con rápidos reflejos, por eso le dije que era tanto desagradable. Tomó los dedos, me envolvió la mano en una toalla y me llevó a la clínica. Me los cosieron. Yo soy dibujante, además. Entonces yo me preocupaba porque creía que perdería toda movilidad. Me cosieron los tendones, tuve una intervención quirúrgica, luego tenía un baloncito para hacer este ejercicio y recuperar la movilidad. Eso fue cuando tenía 14 años de edad. Tengo 35. Y en los años que han pasado, cuando yo bajo de un avión por la presurización o cambio de clima, cuando hay cambios de clima bruscos, algo me dice que algo le sucedió a esta mano. Yo quisiera olvidarlo, pero algo me dice que algo le sucedió hace muchos años. Esto lo deben vivir los que se quebraron el fémur, los que se quebraron la pierna, el brazo, que algo te recuerda de vez en cuando, aunque ya no tienes herida, de que algo pasó. Yo quisiera olvidarme de este incidente, pero algo me lo recuerda, principalmente cierto dolor, leve, pero dolor al fin. Queremos llegar a la mesa y decir, Señor, quita de mí el pasado. Dios dice, no. Porque quizás la memoria se te haga tan frágil que olvides de dónde te saqué. Olvídate de dónde yo te puse, pero jamás te olvides de dónde yo te saqué, dice el Señor. Entonces hay unas heridas que a mí me encantaría, yo soy, ustedes saben, evangelista carismático, a mí me gustaría que esta historia sea diferente. A mí me hubiese gustado que, y llegó Mefibosé y dijo, soy un perro muerto, y David le dijo, no tengo plata ni oro, antes de servirte los McDonald's, recibe las piernas, y él empezó, ¡ay, camino! ¡Ah! Imaginen los sermones que hubiésemos hecho, pero no ocurrió, y eso es lo que me molesta de la historia. Eso es lo que me llena de interrogantes. ¿Por qué cuando le quitaban el mantel, él era tullido? Tengo dos hipótesis. Y se las voy a dar para terminar. Estas son los dos posibles finales que bien pudieron haber ocurrido en la reunión. ¿Qué tal si David sienta a Mefiboset en la mesa, Mefiboset se sienta y Mefiboset es un tanto desconsiderado? ¿Qué tal si el primer día que se sienta dice, gracias Señor, está como los recién convertidos, aleluya, ¿cuándo hay culto, pastor? ¿Cuántos servicios los domingos? Dos. Ay, ¿por qué no pone ocho? ¿Cuándo va a haber reunión de oración, pastor? Aleluya. Así está el primer amor. Se acaba de convertir hace una semana. ¡Oh, cuánta comida! Y nosotros comiendo pan duro. Lo que haya que... Increíble. Pero pasan tres meses. Tres meses. Y a Mefiboset se le hace la memoria frágil. Y un día alguien le sirve una copa. Y Mefiboset dice, ¡Ey! Esto no es manera de servir a un príncipe. Por favor, cámbiame la copa. Alguien le pone un mantel y dice, no, este mantel está sucio. Por favor, qué manera de servir. Esta tortilla de papas está completamente fría. Cámbienla, por favor. Imaginen que Mefiboset, que debiendo estar agradecido por estar ahí, se pusiera a discutir por manteles, servilletas o copas. ¡Qué desconsideración! Eso sería tan desconsiderado como que alguien que debiendo estar agradecido por estar en la mesa se ponga a discutir por puestos, púlpito o reconocimiento. Eso sería algo totalmente como un contrasentido ilógico. Discutir porque me voy de aquí, porque no me dan amores, no me reconocen, no sé. Oh, Mefiboset, si algún día te agarran dudas, solo tengo que correrte mantel y sabrás de dónde yo te saqué. La gracia es lo que te hace diferente. Ahora esperen. Pero es una hipótesis. Mefiboset no fue desconsiderado ni mucho menos. Esto sí creo que ocurrió con Mefiboset. Escuchen bien, Madrid, o otras ciudades representadas de España. Mefiboset se sienta el tercer o cuarto día y tiene cierta confianza con los otros comensales. Y dice, David, estaba pensando que noté algo, no lo tomes a mal, pero aquí se tira tanta comida y tantas sillas vacías. Pensé si a lo mejor, ¿qué quieres decirme, Mefiboset? Al grano, dice David. Bueno, estaba pensando en mi vieja nodriza, la pobre. Sí, también me dejó caer, pero debe estar comiendo cualquier cosita y aquí hay tanta comida que quieres invitarla. Si no es mucha molestia, está bien. Tus deseos son mis deseos, pondremos un carruaje para buscarla. David, ya que usamos un carruaje, ¿no podemos aprovechar el viaje y traer algunos amigos que tengo en Lodebar? No son muchos, son unos 50, 60 y pico. Pero aquí hay tanta comida. David dice, no, no me molesta. Es lo mínimo que podrías hacer. En este restaurante no se te cobra. Lo único que se te pide es que hagas promoción de que aquí se come bien. Damas y caballeros, yo he preparado, como todos los oradores, el mejor manjar. No especulé si había poca o menos gente. Pero por cada silla vacía tendremos que tirar hoy un plato de comida. No es mi responsabilidad, apenas somos los chefs. No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de cada uno. Ustedes puedan decir, bueno, pero ¿sabe qué? Yo no tengo la carga evangelística, yo no nací para eso. Poco es para mí que le prediques al remanente de Israel. Te he puesto para luz de las naciones. Bueno, es que ya todo el mundo está predicado, ya todo el mundo, yo de Cristo. No, señor, el nombre más conocido en el mundo casi entero es Coca-Cola. Es decir, no todo el mundo, yo de Cristo, hay naciones enteras que no han oído de Cristo. El pastor Bertuzzi puede darles cátedra de lo que les estoy diciendo. Otro dice, bueno, ¿sabe qué? Es que yo en ocasiones pienso de que no se me da la situación, la circunstancia. Si hemos venido a comer, tenemos la responsabilidad de evangelizar. El evento, como en este caso es casualmente el de Dr. Luis Palau, es un evento aislado una vez. Pero hay una responsabilidad de nosotros los comensales de hablar de este restaurante. Porque saben una cosa, quien estuvo en Lodebar jamás olvida que hay otros que mientras que yo como un manjar están comiendo lo que sobra de las migajas del piso. Nadie jamás, alguien que estuvo en Lodebar, la mente se le hace lo suficientemente frágil como para sentarse en la mesa y reclamar copas, manteles o servilletas. No, señor. Mefibosé nunca olvidó de dónde salió. Y creo que si Mefibosé, si hubiésemos tenido que buscarle una tarea, creo que puedo adivinar cuál pudo haber sido. Mefibosé durante todo el día iba con un carruaje real acompañado por Siba a buscar a otros, a traer gente a comer. Era la responsabilidad que tenía por comer gratis en un sitio. ¿Qué más quería? Le habían devuelto la dignidad, la honorabilidad. Podía comer en la mesa del rey. Nadie sospechaba cuando salía en la tapa de la revista Caras que él era un príncipe tras el mantel. Y por si fuera poco, damas y caballeros, él tenía que hacer promoción de que aquí se come bien. Hay algo bueno que está sucediendo en España, solo que hay mucha gente demasiado quebrada para poder venir a la iglesia. Cuando hablo de quebrado no hablo de gente indigente, gente pobrecita. A veces lo quebrado puede venir por el lado del racionalismo. Hay muchos explicólogos en España. Hay gente que le quiere buscar el raciocinio a todo y es tan racional que su racionalidad lo mete en un sitio de incomunicación llamado Lodebar. Y él no vendrá a las campañas, no vendrá a los encuentros evangelísticos, a menos que nosotros tengamos la responsabilidad de concientizar a nuestra gente de que tenemos que meternos en esos sitios y traerlos de regreso a casa. No es fácil, siempre es más fácil interceder que involucrarse. Siempre es más fácil simplemente hacer un evento o esperar que alguien de afuera, un extranjero, venga y haga un evento que involucrarse. Pero esta es una tarea diaria, una tarea que nos responsabiliza a todos. Entonces, damas y caballeros, de parte del Señor que me envía, les quiero decir a los estimados pastores y líderes, no con complejo mesiánico. Dios sabe que mi corazón no es predicarles desde el Olimpo de haberlo alcanzado. Pero muchas veces yo siento que Dios ha arreglado citas para que le hable a alguien y en muchas ocasiones he callado. En muchas ocasiones sé que tengo que responsabilizar a los que de alguna manera tengo cierta ascendencia de predicar y no lo he hecho. En muchas ocasiones y esta es una autocrítica argentina, permítanmelo con respeto a los argentinos presentes aquí. En muchas ocasiones hemos dependido de un súper, como dice mi amigo Christian Hoff, de una súper uva en vez del racimo entero. En muchas ocasiones hemos dependido de que, bueno, si David te invita, él debe saber quién viene a comer y quién no. Y nosotros somos los responsables. Entonces vengo a hacerlos intelectualmente responsables de la próxima cosecha de almas que creo que va a ser increíble en España. La responsabilidad de que se come bien. ¿Saben? Recién lo hablamos con Andrés, ¿no? Sabía tu apellido, pero quería llamarte por tu nombre de pila. Recién hablaba con el pastor Andrés, no quería decir con Panasiuk, porque va a sonar como que estábamos hablando los dos ministros ahí. Recién lo hablaba con Andrés, le decía, España tiene la particularidad de valorar la buena comida. España no es un pueblito así nomás que uno dice, bueno, aleluya, tres gritos y a otra cosa, y aleluya, ¿cuánto está con él? Dígale que está celado, mate a su suegra y que diga, el Señor está con nosotros. No es así. España es un país, una nación, donde sorprendentemente, a diferencia de otros países, la gente lee, la gente se informa, es gente que le gusta razonar, y no lo digo desde el punto de vista que son demasiado racionales, no, pero es una iglesia que le gusta recibir palabra, así son todos los españoles. Entonces tenemos una gran responsabilidad de que la comida que se sirve en España es una comida buena, esto no es comida chatarra. ¿Cuántos hoy han recibido comida buena a lo largo de toda la jornada? Díganme, amén. Comida buena, hemos comido bien. Ahora, cuando esto termine en apenas unos minutos, tendremos la responsabilidad moral y espiritual de hablar de que aquí se come bien. De aquí hasta mañana tendremos la responsabilidad de llamar a quien sea, invitar a quien sea, concientizar a nuestra iglesia, a nuestros miembros, de decir que mañana va a haber una buena comida y de que algo ha comenzado en España, es nuestra responsabilidad. Todos tenemos una historia triste que contar, pero todos, damas y caballeros, tenemos un mantel que nos hace parecer príncipes. Nos ponemos de pie, por favor. Me encantaría que inclinemos el rostro un segundo y vamos a hacer una brevísima oración. Inclinamos nuestro rostro. No sé si podemos escuchar una suave melodía en el altar, pero vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Qué bueno saber que Dios nos ha hecho una invitación a su mesa, que el mantel nos hace príncipes. Qué bueno saber que no estamos en un sitio de Lodebar. Primero dirijo este llamado, pero no para pasar al altar, solamente para que estés en tu sitio. Dirijo este llamado para decirte de parte del Señor, aquellos que se sienten en Lodebar, ministerialmente hablando, casi lo logras, pero no es lo que soñabas tener a esta altura de la vida. Les hablo a aquellos que dicen, sabe, yo a esta altura de mi vida pensé tener más finanzas para hacer más cosas para Dios, mayor membresía. Soñaba con que mayor poder fluyera en mi ministerio. Sin embargo, tuve un sitio de incomunicación. Les hablo a los que por alguna ocasión de la vida se han sentido quebrados, se han sentido discriminados, inclusive se han sentido que Dios los ha discriminado. Claro que no es así. Les hablo a los que se han sentido discriminados por el cuerpo pastoral, discriminados por la economía, por lo que sea, por la ciudad donde te tocó, el barrio donde estás ministrando. El Señor me dice que te diga que hoy un carruaje real va a traerte de regreso a casa y te ha de llevar a un nivel superior, a un sitio donde los que hoy se creen mendigos se sentirán como príncipes. Nada que no pueda solucionar un buen baño espiritual podrá impedirte la llegada a la mesa. Y esta es una noche para decir, Señor, sabes, yo quiero subir a un nuevo nivel. Los que necesiten subir a un nuevo nivel, ¿cómo me encantaría que el Espíritu Santo te dé el valor para levantar tu mano como señal, estimado líder? Los que no quieren subir a un nuevo nivel, como les dije hoy, no se vayan, por favor. Quiero que se saquen una foto conmigo, quiero mostrársela por todo el mundo. Pero los que, como yo, todos los días necesitan un nuevo nivel, levanten la mano como señal y dicen, Padre, gracias por invitarme a la mesa todos los días. Gracias por invitarme a la mesa, Señor. No era digno, pero me sentaste con príncipes. Y el Espíritu Santo me dice que te diga que cada herida de tu vida va a ser ocultada tras la gracia de Dios. Cuando hablo de ocultar no significa tapar un pecado, sino confrontado, limpiado. Y el Señor te va a decir, ¿de qué error me estás hablando? Si todas las cosas fueron hechas nuevas, mírate en la foto del paparazzi y observa. Te pondrás en mesas de príncipes. Estarás con gente que ni soñaste estar y nadie notará que eres tullido. Porque todo lo que pasó quedó atrás. No me busques en tu pasado, dice Dios. Yo estoy en tu presente y estoy en tu futuro. No me busques en tu pasado. Cruza la barrera del pasado. Yo estoy en tu presente, dice Dios. ¡Aleluya! Y en segundo lugar, esto de parte del Señor, les quiero decir a todos, mantengan sus ojos cerrados en el último minuto de este llamado. Quiero hablarles a todos aquellos que en ocasiones no hemos hablado de esto que tanto nos bendijo, de las veces que cerramos la boca, de las veces que creímos que era tarea de evangelistas, de las veces que descansamos en otro diciendo no tengo el llamado para hacerlo, las veces que dijimos ya todo el mundo escuchó, no ha llegado mi tiempo. En esta noche tomemos un momento para decir, Señor, perdóname por las veces que no hablé, pero te prometo que por cada manjar que tú me des de gracia he de hablar de que aquí se come bien. Me meteré en esos sitios donde nadie quiere ir, aún pagando el precio de en ocasiones ser casi un mártir. Porque meterte en esos sitios, estás en la difícil, la delgada línea de entre ser un pionero y un mártir. Estoy hablando de aquellos que sentirán visiones totalmente locas, de organizar festivales, de meterse en boliches bailables, de involucrarse entre homosexuales en sitios de prostitución. No estoy hablando de poner una iglesia y repartir folletos, vengan aquí. Estoy hablando de meterte en los lodebar, donde la gente está tan quebrada que no se puede acercar. Y el Espíritu Santo me dice, te dará visiones nuevas, nuevas formas de evangelismo, nuevos métodos. Cuidado, porque los explicólogos van a decir, eso no es de Dios. Pero tú dirás, yo siento la carga de hablar. Y si están lo suficientemente quebrados para no poder venir, nadie me va a impedir que me meta en el mismo que descienda a los infiernos, golpee las puertas, arrebate lo que es de Dios y los traiga de regreso a casa. ¡Aleluya! Esos serán los evangelistas que Dios estará levantando. Una generación de evangelistas violentamente santos, decididos. Un escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras. Padre, yo creo que levantas esa generación. ¡Aleluya! Aún con el precio de los que digan, mira cómo evangeliza, no es la forma, no estás para rendir cuentas ante los otros comensales. Estás para decirle a la gente, no pases hambre, porque hay un sitio, hay muchos sitios en España donde se come bien. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu presencia, por lo que nos has dado por toda esta jornada. Gracias porque podemos sentarnos a los pies del doctor Luis Palau y aprender. Gracias porque nos enseña durante toda su vida y nos sigue enseñando. Gracias por los líderes, hombres y mujeres aquí presentes. Gracias por esta mesa, Padre. Hemos comido bien. Buen provecho, querido pastor. Buen provecho, querido líder. Hoy el almuerzo, el desayuno y la cena han sido servidas por el chef de los cielos. Prometemos hablar de lo que hemos visto y oído. Nada lo ha de impedir. Nada ha de impedir que nosotros evangelicemos. Padre, te prometemos comprometernos con España, este gran desafío, alcanzar hasta el último pueblo de nuestra generación. Si así no lo hiciera, los ángeles que contemplan este cuadro, los testigos algún día me lo reclamen. Me comprometo con esta causa. Me comprometo con esta causa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Den el mayor aplauso de la historia. Algo está ocurriendo en España.